Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y un minuto, las 11 y un minuto si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el tramo final y arranca, como cada domingo, más o menos hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y es un tramo de opinión importante e influyente especialmente en jornadas como la de hoy, donde pasan muchas cosas y donde tenemos que comentar y contarles muchísimas cosas. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está todavía en Arabia Manolo Lama, que ha narrado esta Supercopa de España desde el pasado viernes a todos los oyentes de la cadena COPE. Hola Manolo.
Aquí seguimos en el estadio.
¿Estás en el estadio todavía?
Sí, acompañando a mi gran hermano Miguel Ángel Díaz, que hace 15 minutos ha marchado al Madrid con Sergio Ramos, el último que habla en el partidazo.
Vale, vale. Está Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, querido.
Por cierto, que Ramos no, ¿sí?, creo que juegue contra el Sevilla, ¿eh?
No, es que tiene el tobillo, lo debe tener, vamos. Puf.
Bueno, iba a cojo perdido, ya sí. Sabes que él es de recuperarse rápido.
Sí.
Quedan todavía 6 días para el partido, pero por lo que he hablado con él, es la primera vez que le veo pesimista.
Vale, pues mira, noticia que da Manolo Lama en el arranque del Tertulión. Ramos, muy difícil que pueda jugar contra el Sevilla, contra quien no jugará Valverde. Ahora nos cuenta Fouto y nos amplía porque quiere decir una cosa del acta arbitral Fouto. Emilio Pérez de Rozas, Barcelona. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tu nivel de enfado de 0 a 10 con lo que está pasando con Valverde en el Barça, en qué nivel está?
1.354.
Me parece poco.
No, de 0 a 10, 1.354.
Poco me parece.
Va a estar bien hoy el Tertulión, créanme. Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú tienes algún nivel de enfado con lo que está pasando con Valverde o no?
Yo tengo nivel de bochorno alto.
¿Nivel de bochorno alto?
Sí.
Vale.
Alto, altísimo.
Alto, altísimo.
Sí.
Vale, va a estar bien el Tertulión hoy. Roberto Palomar, ¿estás en Marca todavía? Hola, Roberto.
¿Qué tal? Recién salido de Marca, sí, aquí estamos.
Recién salido de Marca. ¿La vais a liar mañana con la portada o con una ya tenéis suficiente?
No, yo creo que no. Yo creo que mañana es más normalita.
Más normalita.
Tampoco ha sido,
vale, vale.
Tampoco ha sido gran cosa. Una
luego hablaremos, luego hablaremos. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches en la noche de los Valverdes.
La noche de los Valverdes, sí, es verdad. Exacto, el sí. Del Madrid, mira, me gusta, la noche de los Valverdes. Joder, eres buenísimo.
Estoy inspirado, Cañete. Estoy inspirado hoy.
Sí, sí,
he
sí.
He estado
sí.
Todo el día sin hacer nada.
Sí.
Y claro, llego con ganas hoy.
¿Justificas la acción de Valverde del Madrid? Sin ningún género de duda, supongo, ¿no?
Yo creo que no hay ningún futbolista que no la justifique. Puede haber alguien que en ese se haya contagiado de esta sociedad que le gusta mucho dar consejos de moral por redes y demás, sí. Que ande por ahí un poco pues despistado, pero ningún futbolista, yo creo que la censura.
Vale. Jorge Bustos. Hombre, Jorge.
Muy buenas noches, Juanma.
Ha tenido que ser presidente de Pedro Sánchez para que volvieras al Tertulión. Ya te echaba yo de menos, ¿eh? Hasta que no ha tomado posesión no has estado pendiente.
Si dura la selección sin sí, lesiones sí. Un tiempo esto.
Sí, 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 sí.
Que, bonita noche, ¿no?
Bonita noche.
Magnífica.
Hay que comentar muchas cosas, ¿eh?
Sí, las que quieras.
¿Qué te ha parecido el Madrid? ¿Estás muy contento?
¿Qué nivel de euforia de 0 a 10, por
ejemplo? De 0 a 10, ¿qué nivel de euforia tienes?
8,9.
8,9. Vale, también está bien. No está mal el nivel de euforia. David Albelda, Valencia, muy buenas.
Muy buenas.
¿Te ha gustado la Supercopa?
Lo que es la final a un partido, evidentemente son dos equipos grandes, sí. Lo que es el formato, ya lo manifesté en su día. No me parece justo ni me parece correcto, vamos.
No te ha convencido, o sea, no te convence que esto sea la Supercopa de España.
No, para nada.
Vale, perfecto, pues ahora lo hablamos. Fouto, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma, muy buenas.
Tienes la voz tocadita.
Hasta que la voz, sí, sí, hasta que
claro,
la voz
pero
me...
para que veáis lo difícil que es narrar, para ver, los que somos
no,
narradores...
No, es por claro. Eso, no es por eso, es que vengo de pasar una gripe. Entonces
¿una
vengo
gripe?
Tocado, evidentemente, claro. O sea, no estoy en mi mejor momento...
Pues ha narrado muy bien, ¿eh?
Sí,
ha estado escuchando y ha narrado muy bien.
Porque Fouto lo hace todo bien.
Bueno, todo
así
todo,
que hasta ¿no? que me.
Por cierto, lo mejor que ha hecho Fouto hoy... es que ha apadrinado, no sé si se dice así, tres cachorritos.
Sí,
sí.
Me ha encantado, bueno, es lo mejor
pues
que
pues
has hecho.
Pues cuando tenga un minuto, voy a contar lo de los cachorros y es una auténtica vergüenza.
Sí, pues porque mira, cuéntalo ya.
Lo he leído tremendo.
Cuéntalo
cachorros que tienen 5 días y que tiraron a mi casa, pero los tiraron uno por uno. 4, uno se mató y 3 estaban vivos. Entonces, claro, pues hemos tenido que adoptarlos porque la policía, evidentemente, no puede hacer nada. Las asociaciones estas de animales, que son demagogia pura, no pueden hacer nada tampoco, porque nada, no puedes hacer nada tampoco. Ellos, según ellos, no puedes hacer nada. O sea, les llamas para decirte que te han tirado a 3 cachorros, como te dicen, casi por la ventana, y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Y al final, pues una señora de aquí de Madrid se lo vio por redes Twitter. Sociales y los ha...
¿Y ha cogido los 3 la misma señora?
Sí, la misma señora, sí.
¡Ay, qué
una
crack!
Señora que viene Soto del Real, así que se lo agradezco mucho, pues, pero es una vergüenza, de verdad.
Escucha,
¿eh?
O sea, pues deberías, si tienes el teléfono, deberíamos darle una llamada en el terreno para darle la enhorabuena.
Y el aplauso.
Y el aplauso. ¿Lo tienes el teléfono? Sí.
Pues ahora lo conseguiré. Pero de verdad es que es tremendo. O sea, hay una demagogia con el tema de los animales. O sea, sí. Tú te encuentras unos cachorritos de 5 días que tenían los ojos cerrados, que había que darles la leche con el biberón.
Joder, pues.
Había que darles de porque es que eran
qué salvajes,
un día.
Qué salvajes, de verdad.
De verdad. Y Juanma, los tiraron por un muro. Porque claro, mi casa es una parcela tal, entonces por un muro los tiraron por encima. O sea, no los dejaron en la puerta.
Hay que ser
es
bestia.
Que los tiraron uno a uno.
Hay que ser bestia.
Uno es que, ¿sabes lo que pasa?
Sí,
que
uno murió, uno lo mataron,
mira,
claro.
Ahora que entra un nuevo gobierno, a ver si de una vez por todas se toman medidas contundentes contra la gente que maltrata a los animales. De una vez por todas. O sea,
ya sería ahora, sí.
Sí, hombre, por favor. O sea, que seamos un país serio en eso. O sea, si hay un maltrato a un animal, que se tomen medidas contundentes. Pues nada,
bueno, de Fede Valverde.
Eso te iba a decir. Bueno, enhorabuena por los cachorros y ahora cuéntame lo de Fede Valverde.
Bueno, las 3 noticias importantes que hemos contado. Primera noticia, Valverde cumple la sanción en Liga, hubo un cambio en la reglamentación y, por tanto, las sanciones de la Supercopa, ya sean leves o graves, se cumplen en el siguiente partido de la competición. Así que lo cumpliría en Liga. La segunda, el acta de Sánchez Martínez, derribaron contrario impidiendo una ocasión manifiesta. Eso es lo que ha puesto el árbitro en el acta. Por tanto, leyendo este acta, le va a caer un partido de sanción y se pierde el partido contra el Sevilla. Estos son los 3 puntos informativos importantes y hasta aquí nada. Añado, el acta de Sánchez Martínez ha sido muy benévolo. Muy benévolo. Porque además de ocasión manifiesta de gol, da una patada a un contrario. Así que el acta debería haber recogido que da una patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado, impidiendo una ocasión manifiesta de gol. Pero el árbitro, oye, con su buen criterio, habrá creído, oye, para que vea fastidiar más al chaval, pues pongo ya esto, porque es que si pongo todo esto que he dicho, pues le puede caer más de un partido. Pero lo que ha pasado es eso. Y esto lo digo, Juanma, por todo este flujo que hay, que es que los árbitros, el VAR, están en contra del Madrid. Hoy se ha demostrado que si un árbitro está en contra del Madrid, hubiera puesto esto que he dicho, porque os hago una pregunta a todos. ¿Esto que he dicho estaría mal redactado? ¿Esto ha pasado o no? Os pregunto.
No,
dar una patada a un contrario sin estar hablando de distancia de ser jugado y pidiendo una ocasión manifiesta de gol.
Me parece más tremendo que el árbitro no lo ponga.
Eso es, pero estaría bien puesto, ¿no, Lama? Estaría perfectamente puesto.
Pues, es que lo que me parece alucinante.
Pues esto lo digo
precisamente. Bueno, a ver, un momento, Fouto.
Pues esto lo digo precisamente por ese flujo.
No solo estaría bien puesto.
Que lo habéis escuchado todos, de que es que el VAR está en contra del Madrid.
Estoy hablando ahora.
Está en contra del Madrid. Por eso lo digo. O sea, para que veáis que hoy, tranquilamente, haciendo un acta y de manera premeditada, un árbitro.
Hola. Sí, estás, Emilio, pero espera, que está hablando.
Ah, perdón.
Seguimos con el mismo mecanismo que siempre. Es decir, estamos todos abiertos y se escucha todo lo que decimos.
Ya está,
adelante,
eso es lo que tenía que decir, que el acta ha sido, porque hay mucha gente que hemos publicado ahora y hemos dicho eso, y hay mucha gente que evidentemente está enojada e enfadada porque, ¿y cómo va a ser un partido solo? ¿Y cómo un partido? Pues va a ser un partido precisamente por lo que ha puesto el árbitro en el acta, porque un acta, si el árbitro tiene mala leche, la puede poner de una manera, y si la tiene de otra, puede ponerla de otra. Y el árbitro, yo creo que, siendo una competición diferente, habrá dicho, pues mira, le pongo esto y ya no fastidio más al chaval. Supongo que habrá sido así.
¿Quieres leer lo que ha puesto otra vez, por favor? ¿Quieres leerlo?
No, lo único que ha puesto es, por derribar a un contrario, pidiendo una ocasión manifiesta de gol. Que es cierto lo que ha pasado, si lo que ha puesto es cierto, pero digamos que está incompleto.
Bueno, para
o sea, que si hubiera puesto, además de eso, lo de dar una patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugador,
también es cierto,
que le da una patada, es que le da una patada y no tiene ninguna opción de jugar el balón.
Pero es eso, ¿no? ¿Cómo le derriba?
Claro, ¿cómo lo derriba?
Le da una patada.
Claro.
No, porque le puede derribar cogiéndole. Le puede derribar
cogiéndole. Le da una patada e impide una ocasión manifiesta. Es que son las dos cosas. Es que la roja se la ha podido mostrar por las dos cosas. Por impedir una ocasión manifiesta de gol y por dar una patada a un contrario sin opción de disputar el balón.
Por a mí me parece bien redactado. Igual bueno, que una cosa que otra.
Resumiendo.
No, pero por eso lo digo, Tomás, para que luego no digáis que es que van en contra nuestra, pobrecito, no sé qué, no sé cuánto,
bueno,
ese
claro,
tipo de
que no
cosas.
Tiene que ver.
Nos acordemos
o sea,
de esas cosas también.
Ahora en una roja, yo creo que...
¿Alguien cree, ¿alguien cree que Fede Valverde ha hecho hoy algo absolutamente antideportivo, que va contra los valores del deporte?
No, no, como a, decía, ver, a ver, como algo decía, antideportivo una... ha hecho. Bueno, otra cosa es que todo el mundo, como dice Cañizares, que todos los futbolistas lo hubieran hecho.
Hasta Simeone se lo ha dicho.
Algo antideportivo, muy antideportivo. O sea,
por
hecho.
Eso lo han hecho del campo, claro.
Pero le ha ganado la copa al Madrid.
Lo mejor pero, es que Morata no
lo considero que sea una antideportividad de esas que hayas matado a alguien o que... Bueno, ha hecho
daño
trabajo.
Le podía haber hecho.
Es, la caza
no,
por detrás,
muchas veces
no era una
tienes que hacer tu trabajo. Y su trabajo en ese momento era ese. Pues,
hay veces que hay que hacer esta falta. Es una roja como una catedral. Bueno, coincido sí. con Fouto en que el árbitro ha hecho mal, no redactando todo lo sucedido, y da igual si es una competición.
Estamos hablando
otra.
De que no ha pasado nada. Si se hubiera
es un
ya
partido,
veríamos,
pero.
Si hubiera hecho daño,
pero Emilio, es que la patada que ha dado es de roja, pero no de lesión. Quiero
bueno,
decir.
Bueno, no, eso no se sabe, Paco.
Sí,
perdóname.
Sí se sabe.
No,
si tú vas con
tú
los.
Si das una patada así, amigo.
Si
no
tú
sabes,
vas con los tacos.
No sabes las consecuencias
sí,
de esa patada.
Escucha,
no,
sí,
es salvaje. Hombre.
Si tú vas con los tacos, como fue Michel Salgado con Juninho, entonces sí puedes hacer lesión. Así de esta manera, hacer daño. Pero,
vale, vale.
Pero no
yo estoy a favor de que es antideportivo y que es la jugada
sobre, claro,
de la final
roja.
Y la que le da el título al Madrid. Ahora bien, podría haber hecho daño también.
Y te hubiera gustado que Piqué lo hubiera hecho el otro día, en el segundo y en el tercero.
No, no, no.
Porque me lo has dicho en un mensaje.
No, te lo he contado. En el mensaje. No, no, un momento. Sí, no manipules, no manipules porque tú
coño,
no lo sueles hacer.
Vale,
no, no, tú no manipules porque tú no lo sueles hacer.
¿Quién lo suele hacer? ¿Quién lo suele hacer? ¿Quién lo suele hacer?
En el mensaje que te he mandado...
Ya estás
es
nervioso. Estás nervioso porque has dicho
no,
mensaje.
No, estoy nervioso.
Lo leo.
No,
ni un...
Estoy...
Espera,
estoy nervioso.
Mensaje,
perdón,
mensaje. Mensaje de los oyentes.
Leo.
Mensajes de los oyentes, Paco.
Ni un P centrocampista o defensa del Barça, ni uno hace el entradón de Valverde que le ha dado el título al Madrid. Con el Barça es gol del Atlético. Te lo digo
claro,
yo.
Eso es lo que digo. Esa es la demostración de cómo...
Luego
el,
tú querrías que lo hubieran hecho.
Los jugadores del Barça entienden el fútbol, que no entienden, pues... No es una batalla a vida o muerte para ellos y ese gol hubiera sido
hombre,
de...
Tampoco Arturo de, Vidal, por ejemplo, parece un mediocampista incapaz de una...
No, 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 no. Jorge, yo te estoy hablando de que esa jugada la protagonizan jugadores, defensas, centrocampistas del Barça.
Luis Suárez tampoco es un ejemplo de limpieza en el fútbol,
no, hay muchos que lo hubieran hecho. No, no, no estoy hablando de que hayan jugadores más o menos sucios o fuertes o duros o marrulleros en el Barça. Estoy hablando de que esa jugada... Un jugador del Barça no lo hace.
Yo creo que sí. Si llega, la hace. Vamos, si evitas un gol y le das
Piqué
un título
no
a tu equipo...
Piqué no la hizo el otro día.
Si es que pasa, si es la roja más productiva de la historia del fútbol.
Bueno,
si es que
ya,
es una roja
pero,
que vale un
pero,
título.
Vale, pero unos...
La,
pero unos,
la roja más
pero unos
productiva
creen que...
la hizo Suárez. La hizo Suárez en un Mundial. Hizo
bueno,
un penalti,
pues bueno,
hizo un
pues la segunda.
Hizo un penalti y clasificó luego el portero a Uruguay. O sea que...
Vale.
Es una jugada de fútbol.
Pues
completamente de fútbol. Y que acaba con expulsión y Santa Pascua.
Dicho esto, Courtois ha dicho después del partido que él creía que se había dado un pase muy largo Morata
puede
que,
ser,
y que
llegaba.
Eso es
que hablando
eso
de que
es fútbol ficción.
Ya. Es que estamos hablando de que Valverde gana la final y efectivamente hace una acción que es productiva para el Real Madrid, pero luego tenía que haber metido el gol Morata, ya veríamos a ver qué hubiera pasado, porque le hemos visto otras veces que no lo ha metido y hemos visto a Courtois también hacer paradas de ese tipo, y luego hay que meter los penaltis.
Claro.
O sea, es que hay muchas cosas que pasan en el partido y una de las que pasa es lo de Valverde, pero ni la única ni la más trascendente.
Para mí Courtois ha sido más decisivo.
Claro.
Porque ha parado en la prórroga
por ejemplo,
más en la tanda.
Al final
sí,
ha sostenido al Madrid. Sí, sí, sí.
La vuelta queda esto. Si tú piensas en mayo, lo que se había desgastado Zidane o lo que pensaba la mayoría de la peña del Bernabéu sobre Courtois. Que,
completamente.
Y la vuelta que ha dado la película, en nada.
Zidane estaba sentenciado hace unos meses, ¿acordáis?
El dato ese de que Zidane gana un título cada 19 partidos
es
increíble. ¿Eh?
Es brutal, brutal.
Un título cada 19 partidos.
Claro, además iba a tener algo, ¿eh?
Madrid, lo que dará el Madrid es serenidad, de grandeza.
Claro, si no es lo que gana, es
acordaros
lo
día que
transmite.
Salió Areola, el día que salió Areola y tal, que salió ahí, hizo un par de paradas en la segunda parte, que ya se daba la vuelta todo y ya iba a jugar él.
Claro, son... pues, fútbol, pero, querido.
Yo cuando le ha preguntado fútbol, Ricardo claro. Sierra, creo que ha sido en la tele, que le ha dicho 9 finales de 9, bueno, algo tendrá usted tal. Estaba claro. Pensando en Mourinho cuando decía, esta es mi quinta no sé qué, esta es mi cuarta liga, esta es mi...
Claro, claro.
Y él,
hay que darle las gracias a Mourinho, ¿eh?
Y este, lo que ha dicho Zidane, ¿eh? Ha sido, bueno, es que este club es así, como diciendo, aquí el que gana es el Madrid, vamos. Es una bendición para el Madrid.
Desde que nombraron a Mourinho, claro, que iba a ser ya el nuevo entrenador del Madrid, el Madrid ha ido como un avión.
Le tenía, o sea, que renovar cada semana. A Zidane había que renovarle por semanas.
Sí, pero que no lo dejemos...
Y sacar el nombre de Mourinho cada 15 días.
El espantajo.
Pero que no lo dejemos solo en sus buenas palabras y en su humildad y tal. Es que estamos ante un entrenador que hace cosas tácticas, que hace
un buen alineador. O sea, un buen alineador.
No solo es un buen alineador. Es que vamos, si el equipo físicamente está bien, pues será porque la gente que tiene a su alrededor, que seguramente la elegirá él, es buena. Tácticamente vimos el baño el otro día al Valencia con los 5 centrocampistas. Hemos visto muchas veces jugar al Madrid de manera diferente. Tiene jugadores que estaban medio apartados.
Y recupera gente.
O sea, no solamente un tío que hace eslóganes de que esto es el Madrid y tal, y que da cuatro consejos.
Y que a este título ha llegado sin Bale, Benzema, Hazard y Asensio.
Eso le da mucho mérito, ¿eh?
Como si al Barça le quitas los
cuatro.
Suárez, Messi, Griezmann.
Que no sean en el mismo nivel. No estoy comparando niveles. Digo,
el Madrid ha ganado sin balas.
Ha encajado un solo gol y de penalti.
Bueno, es que eso,
teóricamente, los rivales más importantes.
Es que eso es
la Supercopa.
Donde se ve la mano del entrenador. Que ahora defienden. O sea,
ahora es un equipo.
Es una verbena.
Es que no hay más que... Mira, de los goles que ha hecho el Madrid, penaltis y no penaltis, solo un delantero ha marcado, que es Rodrigo. Entonces, pues es un equipo el que le sostiene.
A ti te dicen que el Madrid va a estar con el Atlético empatado como equipo menos goleado de primera. Es que no te lo crees. Vamos, así de entrada, te crees cualquier otro número.
¿Te acuerdas cuando un día le dio Simeone un piropo al Betis y le dijo, este Betis es mejor porque sabe defender?
Sí.
Pues esto solo puede llegar al Madrid.
Ay, se le corta.
Uy, se corta.
Sí. Yo creo que los equipos se sustentan cuando son capaces de mantener su portería, no digo a cero, pero no regalar, y luego el Madrid con la calidad que tiene, pues lo más normal es que gane los partidos. ¿Qué le pasa al Barça? Que tiene más gol que todos juntos, pero que tiene una defensa que es una verbena.
No, si tú tienes a tres cristianos arriba, pues bueno, no es tan importante a lo mejor defender. Puedes acabar los partidos 4-3, pero si no,
ya,
lo
Paco,
tienes,
pero el Barça
hay
tiene
que ser
a
serio
tres,
atrás.
Tres arriba, que son muy... Es una...
Sí, pero...
Un minuto
pero...
de silencio por la mano, no puede ser.
Pero gracias a que tiene tres arriba, que las enchufan, está líder y en Europa líder.
De todas maneras, yo creo que argumentos... Que estos son ciclos, ¿eh? Porque igual que hablábamos que Zidane estaba sentenciado, ahora está top y hay que esperar. Esto vale para Zidane y para Valverde y para todo el mundo.
La vuelta, o sea, que esto, tiene que dar esto, claro.
Claro, vamos a ver cómo acaba la temporada, porque sabemos que al final el Madrid es un club grande, y si después en Champions fracasa y fracasa en Liga y tal, pues veremos
eso
lo que
es,
hay.
Eso es cierto, pero David, fíjate... pero de momento ya se ha visto una evolución obvia, ¿no?
Sí, Quiero decir, una evolución.
Una evolución obvia, pero... tan obvia como inesperada y como increíble. Porque,
y grande.
Poneros un tertulión del mes de agosto o yo del mes del inicio de septiembre.
No, hace dos meses. O sea,
claro, es que era realmente frustrante que el Real Madrid hablara de renovaciones en el sentido de la plantilla y que no fichara a nadie, y que Zidane ya venía de 3-4 meses de final de liga que no levantaba el equipo y que el equipo estaba mal físicamente, pues... mal tácticamente, y lo ves ahora mismo y está, bueno, al 100% de la competitividad que puede dar este grupo. Y eso tiene mucho mérito.
Pues yo
mucho...
creo que todavía puede dar más.
Yo creo no sé si puede dar más, pero está al
100%. Con un Hazard en forma, en forma puede dar más. Y yo sigo pensando que si yo fuera el Madrid, que por dinero no será, otro centrocampista lo traería, pero son mis locuras.
No, ha dicho ya a la pregunta de Miguelito que no.
Que no, ya lo sé, pero que me refiero que ese equipo con Hazard puesto y Benzema, coño, que Benzema aquí es, yo creo que el Madrid puede jugar mejor y hacerlo mejor, estoy convencido.
Hombre, y este partido le va a dar, esta final, este título le va a dar una inyección de moral, porque no solo sale propulso al Madrid, sino que sus dos directos competidores salen tocados. El Barça, ahora hablaremos un poco, pero está en una situación, sale de esta Supercopa muy tocado, y hombre, el Atleti también un poco, ¿no? Entonces, tiene doble valor este título para el Madrid.
Le han sacado los más directos salen al Barça tocado de la Supercopa, le ha sacado el comportamiento del club. Desde el punto de vista futbolístico, habría que decir que hemos visto del Barcelona el mejor fútbol de la temporada en la Supercopa.
Sí,
le ha metido en una crisis la actitud de la directiva.
80 minutos buenos y un escándalo después.
Sí, luego lo hablamos, ¿eh? No mezclemos. Del Madrid, bueno, es que está lo de Zidane, está lo de Valverde, ya no lo de la jugada, sino lo que significa Valverde en el club. las buenas noticias que se han acumulado y que no sé si veis al Madrid después de esta Supercopa como gran favorito a todo en las competiciones domésticas.
Yo en Europa.
Ah, las domésticas sí, pero yo, por ejemplo, para la Champions, yo sigo viendo una carencia de gol en el equipo tremenda.
Le hace falta la mejor versión de Hazard para la Champions.
Ah, eso es lo que estamos esperando.
Pero la mejor,
¿eh? Esa es la clave. En Madrid es verdad que le faltaba, como dice Paco, Bale, Benzema y Hazard, que son los hombres que tienen el gol en el Madrid, pero con esos hombres que tienen el gol en el Madrid, tampoco los han metido. No vale autoengañarse. El Madrid con esos jugadores tampoco ha metido goles. Entonces yo creo que su gran asignatura pendiente es que esos tres marquen diferencias, pero marcando goles. Si esos tres no marcan goles, yo no los veo para ganar la Champions. Para ganar la Liga sí, los veo que la van a competir, evidentemente, y más ahora con el porre de haber se ha metido en su casa.
Bueno, de todas maneras, también hay que ver, ¿eh? Porque es verdad que le faltaba jugadores, pero es verdad que, por ejemplo, los Kroos, Modric han dado su mejor versión.
Isco
yo
también.
Creo que Modric, hemos visto pues un jugador que nos ha recordado al mejor Modric.
Oye, y muy bien físicamente Modric, ¿eh? ¿Cómo
llega? La prórroga de Modric es fantástica.
Pero a Modric le pasa como a Iniesta. Estos jugadores así, en la prórroga van a más. No sé, porque pesan poco.
Pequeñitos,
por lo que
claro, livianos.
Sí, tú sí, piensas sí. Que son los que se van a fundir y luego resulta que son los que están más frescos.
En Europa hay un bicho que yo quiero verle con el Atleti, pero me parece que es un bicho monstruoso, y los demás son outsiders. El Barça va, entrenado por mí, el Barça va a decir algo en Europa y en la Liga. Igual no le pilla. Hace 8 años ha jugado una final, que es de cachondeo esto. Pero yo creo que hay un bicho por encima.
Nos ha dado la sensación de que, hablando del Real Madrid, que todo es positivo y demás, Jovic y Mariano los debería usar un poquito más.
Se mueve más Mariano. Zidane.
Lo digo porque a mí Jovic me parece un futbolista que no se lo cree, porque tiene condiciones, no las enseña de vez en cuando con cuentagotas, pero no se acaba de creer que puede y que está en un club donde puede ayudar. Y por eso quizás su instinto y su dentro del área y demás, esos movimientos, pues le están faltando porque está
lo dijo más o menos eso, lo dijo el seleccionador serbio.
Pero últimamente ha tenido minutos, ¿eh?
Bueno, sí, pero sigue sin creerse.
No,
pero si a lo mejor le das minutos y sigues, si a lo mejor le das una liga y sigues sin creérselo y no consigues nada.
Mira, ahora viene
Me da la sensación de que es un buen futbolista lo acaba de creer.
Ahora viene la Copa, Santi, y los miércoles van a ser de Jovic y los ratitos que le dejé a Mariano. Es que es evidente. Yo estoy convencido de hacer como la otra vez en la liga. En la liga los titularísimos y en lo otro ya veremos.
Y Mariano es un chico que quizá no sea el 9 del Real Madrid, pero Mariano lo mete últimos 20 minutos.
Te agita.
La defensa está lógicamente ya herida de que lleva 70 minutos persiguiendo delanteros. Y entra ese tipo, que es un tipo difícil de marcar, es un tipo que disputa y es un tipo que tiene gol, y es un jugador aprovechable.
¿Y tú sabes lo que es ese vestuario? En ese vestuario normalmente a un jugador le das 5 minutos y te entra como a la cara. Mariano te los agradece.
Claro. Sí.
Sale y a quemar la hierba.
Ahí yo creo que Zidane debería reflexionar sobre eso. Fíjate,
pero ambos han tenido ocasión para marcar hoy.
Después de ganar 9
la máscara del Madrid la ha tenido Mariano, que recoge un rechace a 2 metros del portero y le tira las manos. Y luego yo vi que ha tenido un par de cosas muy buenas, una cabalgada que no le tumbaban ni 4 defensores del Atleti. Al final no le salió el tiro bien, pero bueno,
pero Jorge, el problema de estos chicos, cuando está bien Benzema,
no, y hay una que ha rematado, que ha
lamiendo el palo. Sí,
sí, sí, pero estando bien el otro, ¿cuándo juegas?
Dicho esto, los Madrid Atleti hay que digerirlos, o sea,
son tremendos.
Ostras, son un bocadillo de...
Es que el Atleti...
pero sin agua, madre mía.
El Atleti tiene un mérito tremendo.
Hay que decir una cosa.
Te lleva al límite.
Es un matrimonio mayor y ya se conoce mucho.
Vamos.
¿Qué decías, Lama? Hay que decir una cosa del Atleti de Madrid. No, digo, del Atleti de Madrid hay que decir una cosa. El Atleti de Madrid hace... Por eso, ahí está Pedrito Martín. Yo creo que llegó a estar en la Liga 9-10 puntos de Barça y Real Madrid. Se ha vuelto a reenganchar a 5. Se ha metido otra vez en la final. Yo sigo pensando, aunque Palomar y estos piensan que no, yo sigo pensando que hay una años luz entre la calidad futbolística de los jugadores del Madrid y del Barça con los del Atlético.
Pero están ahí.
Y sigue compitiendo.
Hombre.
Es un equipo que es muy difícil darle la puntilla. Cuando crees que están muertos, se vuelven a levantar. Yo creo que no les da para ganar títulos largos. Van a estar en la competición corta, pero yo creo que es un equipo que el Cholo tiene mucho mérito porque le sigue sacando petróleo una semana así y otra también.
En la distancia de puntos tienes toda la razón. O sea, probablemente no pueda estar más cerca de 4 o 5, a lo mejor, ¿eh? O en un año bueno sí. Ahora, en el día a día, en los partidos contra el Eibar y contra no sé qué, hay que exigirle que juegue algo.
Claro.
En esos partidos en los que hay que decirle, tío, aquí no marques un gol y te des para atrás porque eso no es insufrible.
Ya, pero él considera, Paco, que para ganar en este equipo hay que jugar así.
Pero qué bonito es cuando un entrenador consigue ya normalmente todos los objetivos que se marca a principio de temporada y cuando ya no se habla de objetivos, ya se habla de, bueno, venga, hay que juegue algo,
sube
que tenga más, claro, sí. que tenga una identidad, que tenga un estilo, porque ya no hablo de que...
Mira Valverde, que era la Liga y se lo van a echar, pues imagínate.
Claro, te contrataron en su momento para que estuviera en Champions todas las veces que pudiera, eso ya ni se discute, y ahora ya queremos otra cosa más. Qué bonito, o sea, a mí me gustaría ser entrenador y que pasáramos a ese debate ya, mira, al debate del estilo, claro, de qué tal...
Mira, Emery, lo metía en Champions y...
Efectivamente.
Es que aquí, cuando tienes algo que crees que ya es tuyo, ya quieres más.
Efectivamente.
Claro, pero es que eso es el crecimiento, es una evolución, sí, digamos,
sí,
natural.
Sí, pero escúchame,
y la insaciabilidad también es eso.
Pero, claro, Atleti, pero es que lo que conlleva con ganar es que tú no vas creciendo económicamente, te resulta más fácil contratar jugadores que no querían venir ya quieren venir, tú vas teniendo prestigio como entrenador. El Atleti, por ejemplo, a Simeone le debe todo eso. Simeone lo que ha hecho el Atleti ha sido enriquecerle, no solo con títulos, sino con patrimonio, con basta, dinero, basta, con un estatus. Sí. Ese es para mí el principal valor de Simeone, lo cual no le exime efectivamente que el día ese que juegas contra el Eibar, contra no sé quién, lo pongas todo, porque es que demuestras muchas veces que cuando quieres competir, compites. ¿Cómo sale el Atlético de Madrid de esta Supercopa? Para mí, reforzado. A lo mejor sale un poco tocado en el cara a cara con el Madrid, ¿no? Claro. Esto de no, otra sale, vez la tanda de los penaltis.
Eso
no
es, y la psicosis de que si le toca otra tanda de penaltis con el Madrid, es que es
eso tremendo. Está ahí. Pero le hemos visto contra Madrid, contra Barça y contra Real Madrid competir con la gallardía esa del Atleti. Le vino muy bien lo del otro día contra el Barça, porque vimos esa versión del Atleti, sí, que estábamos echando de menos. Y hoy lo ha peleado, pues al final han decidido los penaltis, pero a mí me parece que sale con la cabeza más que alta.
Hombre, es que está claro que sí. Aparte que el formato ha sido un éxito, yo creo que si sabe bien al madridismo también es gracias al Cholo y gracias al Atleti, porque ha tenido sabores de final de Champions. Es decir, y el partido tanto. Ha sido de ese nivel competitivo. Es decir, gracias a lo que ha puesto el Cholo en el campo, sabe mucho mejor la victoria al madridismo.
El Cholo ha conseguido una cosa que con el Atleti no se puede ir ni a heredar. Claro. ¿Entiendes? Tú juegas con el Atleti y sabes que vas, vamos. Y eso lo ha conseguido este hombre.
Esa victoria como, vamos, como un clásico, claro.
Mensajes de los oyentes a tiempo de juego al tertulión Alberto Arau.
Dice un oyente, Valverde podría haber agarrado por la camiseta en vez de una entrada por detrás con peligro de lesión. Juanjo, me parece lamentable que Valverde no pueda jugar el próximo partido de Liga por la expulsión de hoy. Es ilógico e injusto, sobre todo porque no participan el resto de los equipos de la Liga, no lo entiendo. Juan Luis, lo antideportivo ha sido estar todo el partido dando patadas, que es lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid. Otro comenta que Puyol en la final del Mundial hizo una entrada igual, pero no consiguió enganchar a Robben. A ver si nos acordamos. Enrique dice, por favor, ¿me podría decir Albelda si él hubiera hecho la falta que ha hecho esta noche Valverde?
Sí.
Otro comenta, el Madrid
incluso
ganó...
Peor, incluso peor.
Claro, claro, como mínimo.
Comenta otro, el Madrid ganó en semis a un equipo que fue de excursión al desierto y en la final acabó ganando por penaltis a un portero que no se tira. Pero venga, vamos a creernos que es el nuevo Brasil de Pelé. Seamos serios. Y otro dice, vuelve Zidane y vuelven los títulos. Qué suerte tiene este alineador. Quitémonos el sombrero ante todo lo que hace este gran entrenador. Y además...
Hola, hola. Sí, Emilio, sí, estás abierto, dime, pero dime. Por favor, deja hablar a los demás, por favor. Deja hablar a los demás.
Emilio.
La más pensaba que le estaban llamando sí. Los técnicos.
No, pensaba que me estaban llamando los técnicos.
Claro, claro.
Entre Miguelito que le va dando aquí para que esto se ponga en hora.
Se ponga en hora.
Digo, oye,
para
oye,
que
oye.
No acumule retardo, se ponga en hora. Y Emilio, ¿has escuchado el mensaje?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tienes que decirle al oyente?
Bueno, pues que yo soy como Valverde, me ficharon así.
Pues si quieren, bien, Emilio, bien, bien.
Si lo que quieren es otra cosa, que cambien de emisora.
Que la compren.
No, no.
Bueno, que no cambien, no.
No, que no cambien de emisora. Lo que te iba a decir es que ten cuidado que no te hagamos lo que está haciendo el Barça Valverde, que estamos hablando con gente también de La Vanguardia que nos gusta.
Si te hacen eso, Emilio, yo me voy, ¿eh?
Joder, dos pájaros de un tiro, macho.
Emilio es Casemiro, un hombre que está ahí siempre colocado.
Si no te gustamos... Emilio y yo nos vamos, que tenemos muchas ofertas.
Mira, si me hubiera dicho eso, no había debate.
Tenemos una de Radio Atalaya de Cabra.
No, Al revés, Paco. O sea, ha dicho eso, le están buscando entrenador.
Va a estar bien el tertulión, ¿eh? Va a estar bien. Va a estar bien. Me han mandado un mensaje ahora a un compañero. No, pero te lo digo porque me ha mandado un mensaje a un compañero dándome la enhorabuena porque no os habéis interrumpido y que os ha entendido ya. Todo hasta ahora.
Es que el Madrid aplaca.
Sí, 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 sí. Claro. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola.
Sigue. Sigue el tertulión. Estamos en directo 12:34, 11:34 si nos escuchan desde Canarias. Está Manolo Lama en Arabia. ¿Tienes ganas de volver a España, Manolo? ¿Lama? Vale, pues está probando. Es que yo creo que están haciendo pruebas con el control de la cadena COPE.
Hola, hola, hola.
Hola, hola.
Que te digo que la verdad es que no.
La verdad,
no tengo
es que
ganas
no.
De volver a... no, la verdad es que no.
¿Te aquí sientes bien en Arabia? ¿Estás a gusto?
Sí, yo sí, muy bien, como muy bien, duermo muy bien. En todos los programas de la COPE.
¡La mejeques!
Me siento muy, muy feliz aquí.
Muy bien, pues oye, pues tú eliges. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, pero vamos, que lo que queremos sobre todo es tu felicidad.
Por favor,
pues
por
delante, me quedo, ¿eh?
Por delante de la nuestra, por delante de la nuestra.
Casi
están en directo en el tertulión, fíjense qué equipo de periodistas, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Jorge Bustos y David Albelda.
Y uno, bueno. Falta el Dioni.
Sí, a ver si te sale uno bueno.
Y además está Fouto. Además está Fouto con todos bueno. Nosotros. Y además, además en este tertulión está Antonio Ruiz, que tiene un protagonista para aportar a este gran momento de radio de arranque de año. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un gran protagonista, diría yo, ¿no? Hay que ponerle la etiqueta que corresponde a la persona que primero agradecerle que nos ha recibido en el hotel de la Federación Española de Fútbol cuando son las 3:20 aquí en Arabia, la 1:20 en Madrid, cuando tiene que además despertarse a las 6:00 a.m, pero es un hombre al que yo creo que llega ya el momento después de toda la experiencia de esta Supercopa. Una competición que él es el autor material de haber revitalizado, haberle dado vida a una competición que estaba en decadencia, que estaba muerta porque empezaba a no interesar a nadie en verano. Bueno, todo eso lo ha corregido con una decisión valiente, que era la de sacar la Supercopa Arabia y la de hacer un formato nuevo. O sea, yo he vivido aquí desde el martes hasta hoy. No ha habido ni un solo incidente de género ni de no género, es decir, no, a las mujeres que han venido con nosotros se las ha tratado con el mismo respeto que tratan en otros países a esas mujeres, se ha trabajado con absoluta normalidad, no ha habido ningún tipo de incidente, ni una bronca en un campo, es difícil que en un torneo de fútbol de máxima competición donde hay cuatro equipos grandes no haya ni siquiera una trifulca entre aficionados o haya un problema, un incidente fuera o dentro del estadio, no ha habido ninguno. Así que yo le quiero felicitar al presidente de la Federación, Luis Rubiales, porque para mí, es mi opinión, a lo mejor vosotros discrepáis o no, me imagino que no habrá mucha discrepancia ni discusión en esto, no, ha sido un éxito la Supercopa en Arabia, ha salido todo perfecto y él es el autor. Y además le felicito también por su valentía, porque no debe ser fácil levantarse cada mañana y tener un pelotón que haga lo que haga, seguramente le va a disparar a la yugular. Presidente, buenas noches.
Señor Rubiales, buenas noches.
No tuteamos.
Ah, vale.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Si no estás cómodo con la introducción que ha hecho Antonio Ruiz, por cualquier razón, podemos hacerte una mejor todavía, ¿eh? Quiero
bueno,
decir que...
ya sabes tú que quiero mucho a Antonio y creo que todo el mundo...
No, yo creo que él te quiere más a ti, fíjate. Me da la sensación de que te quiere más él, ¿eh?
Bueno, pues como a ninguno de los dos nos importa que se sepa que tenemos una enorme simpatía el uno por el otro que va creciendo, pues sí. No hay ningún problema.
Pero esto no es un regalo.
Pero escucha,
esto
una cosa... Una cosa, tened cuidado, no tengáis gestos de cariño en el país donde estáis, porque no están permitidos. O sea que,
el cariño que nos profesamos,
es decir, ha acabado la Supercopa, gesto... pero quisiera que volvierais los dos, porque como os vean, vale, esta noche
eso,
muy...
Es un cariño fraternal.
El cariño es de hermanos y es, vale, reconocido universalmente en cualquier parte. Pero vamos, que yo tampoco le he regalado nada. Lo que yo he eso hecho es en esta exposición...
Sí. Justicia, has hecho justicia.
Es un acto de justicia, sí. Ante tanta...
Que te pongo un pie,
que se comete con este hombre, sí. Yo lo he dicho en privado, lo digo en público, yo no tengo ningún miedo.
No.
Con este hombre, no, claro, se ha cometido todo tipo de tropelía y aquí está él para contestar.
Sí. Joder, es que no sé cómo afrontar la entrevista.
Claro,
después
claro,
de esto.
Cuando no hay argumento, venga, dale, sí, seguramente tendréis.
No, pues supongo.
Primero debería felicitarle, claro.
Pues mira.
Es su cumpleaños.
Felicidades, Luis, enhorabuena.
Igualmente.
Sobre todo por superar el pelotón de fusilamiento cada mañana, que sé que será complicado. No, hablando en serio, ¿estás contento? ¿Estás más contento de lo que pensaste que iba a estar, que ibas a estar después de la celebración de la final?
Estoy contento. Creo que este formato es un éxito, eso no lo puede poner en duda nadie, pese a que algunos traten de manifestar que se cambiaron las normas de juego, las normas de elección de los miembros que juegan durante la época en que no se podía. Esto se hizo en febrero, cuando no había ni tan siquiera finalistas de Copa, cuando no había campeón de Liga. Y bueno, producto de este éxito, hoy tenemos a otros países interesados en cambiar la Supercopa a este formato, ¿no? O sea que, bueno, parece que hemos sido pioneros. Me alegro de que el fútbol español pues también vaya abriendo camino.
Hombre, pero ¿algún miedo tendrías? Es decir, o sea, ¿algún temor habría? ¿Cuál era tu principal temor antes de que empezara el torneo? Que fuera aburrido, que fueran con suplentes, que Madrid y Barça no le dieran la importancia que le han dado. ¿Cuál era tu temor?
Lo hemos trabajado mucho y han venido equipos de la federación constantemente aquí. Sabíamos que las instalaciones iban a estar muy bien. Todo mi equipo de comunicación, de marketing, la gente que ha estado a pie de campo, seguridad, son meses trabajando en algo y así es más fácil que salga bien.
¿Qué nota le pondrías a la Supercopa de España?
Bueno, lo dejo para vosotros. Yo estoy contento, estoy satisfecho.
Contento y satisfecho. ¿Florentino te ha dicho algo en el palco hoy? ¿Te ha dicho que le gustaba, que estaba de acuerdo con esto?
Todos los presidentes me han comentado que ha sido un acierto. Los entrenadores también, al bajar, al dar las medallas y la copa y tal. He podido hablar tanto con Zidane como con el Cholo, los dos. Me han dicho que ha sido un acierto el formato. Los jugadores, todos con los que he hablado, me han dicho que ha sido un acierto. Toda la prensa internacional, que había más de 200 acreditaciones, todas las personas del fútbol, 30 presidentes de federaciones internacionales de África y Asia, fundamentalmente, que han venido a ver la final, todos nos han dicho que enhorabuena por el formato, por la idea. O sea que, bueno, tan malo no ha de ser.
¿Con Valverde, el entrenador del Barça, pudiste llegar a hablar o no?
No he hablado, pero sí que ya lo expliqué el otro día cuando me pusiste en las declaraciones, porque no quería esquivar la respuesta.
No, era por saber si os habéis encontrado y habéis puesto algo en común o le habéis mandado algún mensaje o lo que sea.
No he podido hablar con él. Si hubiera estado esta noche el Barça aquí, habría hablado con él, igual que he hablado con todos, pero el Atlético de Madrid ya sabemos qué pasó a la final y bueno, he podido hablar con los protagonistas de esta noche, con todos los jugadores y gente del cuerpo técnico de ambos equipos.
¿Cómo se siente uno en un palco cuando la butaca es un trono, así tiene al lado al rey y todo eso? ¿Da un poco de palo o está uno ahí en la gloria?
No, yo me siento muy orgulloso cuando me siento con el rey de España en la final de la Copa del Rey, con el jefe de nuestro estado, me siento muy orgulloso con él, o me siento muy orgulloso cuando me siento al lado del presidente del gobierno, pero también me siento muy orgulloso cuando voy a un partido de segunda vez y me siento al lado de un aficionado. Es decir, creo que el fútbol tiene eso, que mueve masas y que hay que saber estar en los campos de tierra o de césped artificial y también en las grandes ocasiones. No por estar en una gran ocasión, una gran final, uno deja de ser humilde o se convierte en lo contrario. Yo creo que hay que saber estar en todos los momentos.
Perdón mi desconocimiento. El señor que estaba hoy abajo en la entrega de trofeos, que han traigado el trofeo a Valverde, por ejemplo, y que estaba ahí al lado tuyo, ¿es exactamente quién es?
Es el príncipe Abdulaziz Al Faisal, es ministro de deportes y bueno, pues...
Es joven, ¿no? Es muy joven.
Es un hombre de 35 años, con una formación importante tanto aquí como también en Europa, fundamentalmente en Londres, y con una mente aperturista, muy de avanzar, de crear un estatus de igualdad, y él ha sido gran parte ha tenido gran parte de culpa en esto, porque nos ha ido mostrando paso a paso. Obviamente todos sabemos que las prisas a veces no son buenas consejeras, esto no va lo rápido que a otros les gustaría, en un día no se puede cambiar todo, pero es un hombre comprometido con el cambio. Además, creo que podréis tenerlo, ya estuvo en España en la sí. presentación de la Supercopa, pero le he invitado a presenciar el partido de España contra Alemania en el mes de marzo en el Wanda, y estoy seguro de que va a venir con gente, o sea que es un señor que os va a atender encantados.
¿Y está contento con cómo ha salido todo?
Muy feliz, porque...
¿Le han llegado las críticas de España a que se jugara allí la Supercopa? O sea, ¿te ha dicho, joder, pues en España ya me han dicho que hay gente que no está contenta con que se juegue ahí los partidos y todo eso, o no?
Bueno, él ante eso lo que decía es que quería que viniera cuanto más gente mejor, sobre todo los medios, para que vierais, como ha narrado Antonio y otros compañeros, ¿no?, de otros medios, lo que está pasando en este país, que seguramente tienen muchas cosas por mejorar, pero que están intentando hacerlo, ¿no? Y bueno, pues si nosotros desde el fútbol podemos contribuir y podemos hacer que la mujer entre en igualdad, vista como quiera vestir, esté igual tratada que el hombre, pues es un paso, pero es que también vamos a avanzar mucho más creando una liga femenina y haciendo otras muchas más cosas, ¿eh? Yo creo que es un paso importante.
¿Alguna pregunta urgente para el presidente de la federación?
Lo tiene muy tenso a Luis, y es un tío fantástico, joder, a ver si saca la sonrisa. Claro, está no. El pobre tenso. Sácale la sonrisa, que él ahora a esta hora ya ha pasado lo peor, ya ha coronado con éxito, pero... ha llegado al Peduel primero.
Que no, que estoy cojonudo,
No, está bien, pero te veo que claro, coño, sácale la sonrisa, que es un tío que vale la pena, hombre, Juanma.
Pues espera, le voy a poner unos chistes de Arévalo, que tengo.
Claro,
es que no sé qué
claro.
Claro, es que no entiendo. ¿Hay alguna pregunta para...? Es muy raro todo. ¿Hay alguna pregunta para Luis Rubiales en el tertulión?
Hombre, pues sí.
A ver, Rico.
Yo sí le preguntaría si se va a seguir llamando Supercopa de España.
Sí, se va a seguir llamando Supercopa, igual que la Liga de Campeones se llama Liga de Campeones. Por ejemplo.
Esa es buena, esa es buena. Esa estaba... Esa...
Bueno, eso suena a excusa.
No, además Supercopa es Supercopa. Fíjate, Liga de Campeones a lo mejor suena, pero Supercopa no dice nada más, es Supercopa de España.
Claro.
La Supercopa la van a jugar cuatro, a lo mejor el año que viene la de Italia también la juegan cuatro, fíjate. Y seguramente seguirá llamando Supercopa.
Más preguntas para Rubiales.
No, ¿Qué le parece la visión que tengo yo, por ejemplo, de esto? Que han ido cuatro multinacionales y una federación, no sé si es una multinacional, a hacer negocio con su razón de ser, que es el fútbol. ¿Puede ser una visión de lo que ha sido esto, no?
Pues me parece que es acertado, que hemos venido aquí por negocio, igual que tú cobras tu salario en la radio, e igual que el que trabaja de médico o trabaja de albañil cobra. Y nosotros, nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor, para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado. Y aquí sí que quiero remarcar, lo hice públicamente porque las asambleas nuestras son públicas, dónde va a ir cada euro de lo que la federación ha conseguido en esta Supercopa, que son 16 millones de euros para la federación. 16 millones de euros, eso es lo que se lleva a la federación. Hay otros 3 millones que son por televisión y los otros 21 millones van íntegramente para los clubes. Esta es la historia. Hay un contrato de Supercopa de 30 millones y hay otro contrato de 10 millones por servicios en los que vamos a formar entrenadores, vamos a formar mujeres y hombres para que compitan. Vamos, por supuesto, también tenemos colaboradores que van a ayudar con una cantidad importante económica, y es muy importante para el fútbol femenino. Y bueno, y es que yo creo que aquí es muy fácil criticar, pero la segunda y la tercera... cobraba 3.000 euros cada equipo, 5.000 euros cuando yo llegué o el año antes, y ahora están cobrando 46.000. Y en segunda vez no llegaban a 26 o 30.000 euros hace año y medio, dos años, y ahora están por encima de 100.000 euros. Y eso se consigue con una buena gestión como la que hemos hecho, pasando de 170 millones a 340 de ingresos y creando o inventando o reinventando competiciones como hemos hecho con la Copa del Rey, con la Supercopa.
Yo tengo una pega deportiva. A mí el formato me parecía que era un melón sin abrir, a ver cómo iba a salir, y me ha encantado. La verdad es que me gusta lo de la final a cuatro. Pero no merecerían los campeones, si es que hay dos, de Liga y de Copa, ser cabezas de serie.
Pues te agradezco que te guste, Paco. Tú sabes mucho de esto, pues te no, sumas.
No, esto es gusto, o sea, me ha gustado, la verdad. Creo que tiene más bueno, brillo ahora la Supercopa.
Y no pasa nada.
Pero claro. Bueno, pero Paco, tú y yo sabemos que tienes buen gusto para esto y para todo. Entonces, y creo que podría ser una opción, pero bueno, cuando se votó en la Asamblea y se barajaron las diferentes opciones, se veía que era cabeza de lista el primero y el campeón de Copa, pero cuando había uno de los dos que estaba en la final y había sido primero o segundo, se hacía un sorteo puro. Entonces se decidió así y bueno, pues... Pero sí que si hay un año, que me imagino que habrá más años, donde el primero y el segundo de Liga no se corresponden con los dos finalistas de Copa, es tal cual lo has dicho tú.
Vale, o sea, se puede cambiar.
Hombre, pero sí, es que pensar en que eso pueda... Ahora piensas en lo que había antes y no tiene color en la Supercopa en el mes de agosto.
No, pero el otro día, por ejemplo, Freixa se enfadó un poco, bueno, Luis, cuando dijiste en el partidazo lo de que era un bolo veraniego la Supercopa. Que claro, que tampoco se trata de considerar aquello un bolo veraniego. O sea, que era pues un torneo.
Sí, leí que dijo algo así, como que entonces el Barça había ganado 13 bolos veraniegos. Y no se trata de eso, se trata de hacer historia, de ver de dónde viene la Supercopa y de que era un torneo en decadencia, que estaba perdiendo el interés. Seguramente también teníamos muchos problemas con las 3-4 primeras jornadas de Copa del Rey, habían perdido mucho interés. Y hoy en día tenemos a 18 equipos de primera, 6 de segunda y 8 de segunda B en 16avos. Y eso es histórico también. Es decir, y hemos tenido algún equipo de tercera división como el Jaén que ha perdido la tanda de penaltis, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este tipo de movimientos nos avalan. Conocemos el fútbol, sabemos lo que el fútbol necesita y de verdad creo, estoy seguro que no habéis dado en los últimos 3-4 años una tarde-noche de radio como la de hoy y la de ayer. Y es decir, tener tantos equipos a la vez en tres horarios, y esto no es malo para el fútbol, tendríamos que aprender de esto, lo digo con humildad, para reactivar también un mundo tan importante y tan ligado al fútbol como el de la radio, que al final tenéis 200 horarios y nunca se coinciden dos equipos.
Pues en eso estamos de acuerdo.
No me has dejado hacer la pregunta, hombre.
Dime la pregunta.
Ahora que ya está pasado todo, ¿las bolas del Barça y el Madrid llevaban turbante aquel día?
Te he escuchado y me he reído mucho, porque no reí contigo.
Pero di la verdad, presidente, di la verdad.
Pero escúchame, tú lo has visto el sorteo, mira, la primera bola la sacó, sí. Gallá fue el que la sacó, bueno, la sacaron Gallá, Sergio Busquets, Sergio Ramos y Saúl. Fueron los cuatro que sacaron la bola, oye, pregúntale a ellos, ¿no? Nosotros somos muy limpios. Mira, para terminar simplemente, pasamos de una puntuación a nivel internacional, una escala de 0 a 10, de 2,7 en transparencia, y estamos liderando ahora mismo, tenemos un 10. Somos la única federación grande del mundo que ha alcanzado esa nota.
Somos un 10 en transparencia.
Felicidades.
En transparencia, la Federación Española ha alcanzado un 10.
Joder, ¿y esa nota quién la pone?
Bueno, los organismos internacionales de transparencia. Hay mecanismos que lo miden y nosotros tenemos todo publicado. Estamos muy por encima de las máximas exigencias.
Espero que nunca midan la radio.
Explota.
Sí. Quería preguntarte directamente. ¿Qué te ha parecido la portada de Marca de hoy? Es una portada, para el que no lo haya visto, en el que se anuncia el partido, el Madrid-Atleti, con la foto de dos árabes. Es un señor y una mujer. El señor va con una camisa blanca y encima la camiseta del Atleti.
La he visto.
No, pero se la explico a los oyentes. Va con una camiseta del Atlético Madrid y él está sonriente, y la señora sujeta con sus manos una camiseta del Real Madrid, pero va completamente de negro, tapada de negro entera, y solo se le ven los ojos. No sé si es un burka exactamente o es otro nombre el que recibe esa indumentaria. ¿Te ha molestado la portada?
Me parece que es parte de la realidad de este país, pero me parece que es solo parte y que no hace justicia, ¿no? Que si vas andando por la calle, ves pues de cada 10 mujeres, 2 que llevan toda la cara tapada, otras 5 o 6 que van con velo y otras 2 que no llevan velo y que van pues con la bata típica de aquí. Y hoy en día, en estos días que hemos estado aquí, seguramente hubieras visto también alguna extranjera paseando por la calle. Entonces, si se hubiera querido transmitir, digamos, de manera más certera, pues posiblemente hubiera hecho falta hacer una foto a 6 personas o 8 y se hubiera visto que hay esto, que es verdad, que existe y que no lo podemos negar. Lo que no hay es obligación, ¿no? Es decir, que hoy en día se puede elegir si vas con la cara tapada o destapada, y hay mujeres que todavía permanecen así, y cada vez más son las mujeres que deciden ir solo con velo o incluso con él.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, perdóname, ha bajado como si hubiera bajado en el Bernabéu, no, sin más, ¿no?
Sí, totalmente, porque lo permiten, es que no hay un problema para eso.
Juan Ignacio Gallardo, director de marca. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Esta portada que ha sido un bombazo en el día de hoy. Habéis recibido pues todo tipo de comentarios a raíz de ella. ¿Qué tienes que decir?
Sí, bueno, yo creo que la crispación está un poco a flor de piel, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Entonces, bueno, realmente la imagen era impactante, resultaba chocante y, bueno, pues el acto reflejo en las redes sociales de mucha gente es protestar, quejarse, bueno, ofenderse, ¿no?, ante la imagen, pero bueno, lo ha dicho el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que es una realidad. Evidentemente es una realidad en un país donde se ha celebrado esta Supercopa. Nosotros en el periódico nos hemos mostrado favorables, y bueno, yo lo he escrito incluso en mis artículos, a que esta llegada del fútbol español, o esta presencia del fútbol español en este torneo, sirviese, y me consta que es uno de los objetivos, uno de los retos que tenía la Federación también, para, bueno, pues ahondar en el aperturismo, ¿no?, de este país, que están dando esos pasos. Pues si la presencia del pueblo español ha servido o sirve o deja ese pozo para conseguir más apertura y más acercamiento a este siglo XXI en el que estamos, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, lo que había hoy, y era en esa previa de la final, es un Madrid Atleti con una realidad que es una familia estándar de las que se ve por Arabia Saudí, ¿no?, que es lo que hemos puesto nosotros en portada. Lo que pasa es que reconozco que sí que era impactante y chocó mucho, ¿no?
¿Costó mucho tomar la decisión? ¿Quién la tomó al final? ¿Tú tomaste la decisión?
Sí, bueno, yo soy el responsable último de todas las portadas que salen, sí, evidentemente.
Entonces, ¿Había bueno, mucha gente en contra en el periódico, perdona, Juancho?
No, te puedo decir que realmente, a ver, cuando la gente ha reflexionado sobre la portada después de ese acto reflejo inicial, me refiero a redes, porque en el periódico te digo sinceramente que todo el staff pues la considera una grandísima portada. Yo creo que la gente, cuando reflexiona un poco, 20 segundos sobre lo que está transmitiendo esa portada, pues yo creo que nadie la critica, ¿no? Porque eso es una realidad, nos guste o no, sí, es sí, una realidad. Y al final ha hecho más esta portada por agitar las conciencias y por entender qué existe verdaderamente en Arabia Saudí, cuál es la realidad, aunque, como ha dicho el presidente Rubiales, hay cierto aperturismo, no es obligatorio y todo esto, pero bueno, es una realidad y no podemos esconderla. Y el periodismo está pues para mostrar la realidad con toda su crudeza. Nos duela, haya gente que se escandalice, que se ofenda o que se sonroje al ver esto, pero bueno, es así.
Gracias, Juancho, un abrazo.
Un abrazo para todos.
La versión del director de marca después de una portada que hoy ha sido casi noticia, vamos, estaba mucha gente comentando la portada del periódico.
Yo no soy quien para decir lo que está bien y mal moralmente, pero a mí me parece que la elección de Arabia como sede de la Supercopa merece la misma condena o aplauso social o moral que cualquier gobierno español que tiene relaciones comerciales de compraventa de armas o de petróleo con Arabia Saudí, o cualquier empresa de las que está construyendo allí, que hay empresas muy gordas, como se reunieron el otro día en la embajada en Jeddah, o cualquier elección de Juegos Olímpicos en China, donde los derechos humanos no es que sean muy respetados, o el Mundial en Qatar, donde está prohibida la homosexualidad. O sea, al final deberíamos aplicar el mismo rigor a todos, de la condena o no moral, que a lo mejor tampoco somos quienes para condenar.
Pues sí, estoy de acuerdo.
Quicio.
Rubiales, dime la verdad. ¿Has tomado una cerveza en toda la semana? ¿Has encontrado una lata de cerveza en algún sitio?
Eso sí merece una condena.
Yo no me he tomado una cerveza en mi vida, no bebo alcohol, no, ni he fumado en mi vida.
¿En serio? ¿Nunca has tomado
una
cerveza?
Ni sé lo que es una droga en mi vida.
Eres el yerno perfecto.
O sea que no. Bueno, seguramente a los que no les gustan los calvos no opinan lo mismo, pero bueno. Bueno. Yo, mira, sí que quería comentar algo a lo que ha dicho el director de marca. Yo no he dicho que sea la realidad, es parte de la realidad, parte. Entonces, creo que hubiera sido más acertado mostrar toda la realidad. Nos ha pasado esto con el marca últimamente, por ejemplo, también cuando tuvimos el conflicto de los lunes y los viernes con la Liga. Poco menos en las tres portadas anteriores al juicio, se presionó mucho al juez con esto. Iba a ser la hecatombe del fútbol en España, los números iban a reventar, los clubes se iban a ir a la quiebra. Yo lo que sí que creo es que de ahora en adelante, y lo voy a hablar con el ministro que resulte nombrado y con el secretario o secretaria de Estado, si continúa Rienda o quien esté, creo que debemos de evitar que haya convenios económicos entre la Liga de Fútbol y determinados medios de comunicación. Porque cada vez que hay cuestiones en las que uno está posicionado en un lado y otro en otro, claro, si hay un convenio económico de 1 millón, de 2 millones de euros, de 3 millones de euros, resulta difícil, o por lo menos para los que estamos siempre siendo criticados, pues nos planteamos si esos convenios económicos tienen algo que ver. Entonces, creo que deberíamos de también ponernos la mano en el pecho y ver si todo lo que se hace desde una parte es tan maravilloso para el Marca, y no solamente para el Marca, pero bueno, ahora como él ha hablado de esta portada, yo me pregunto si hubiera venido la Liga aquí, si esa hubiera sido la portada. Y estoy casi seguro de que no hubiera sido la portada. Entonces, vale, bueno, pues el señor Gallardo tiene todo el derecho, pero también yo creo que esto de que la Liga pague o firme convenios económicos con determinados medios de comunicación no es bueno ni sano para el deporte español.
Fouto creo que tenía una pregunta. Fouto.
Bueno, sí, yo le quería felicitar.
Mira, estaba buscando a Antonio Toro y que le sacaras una sonrisa, seguro que lo vas a conseguir.
Sí, además yo quiero felicitar, lo he hecho privadamente, a mucha gente de la federación por todo el trabajo que han hecho en esta Supercopa. Y evidentemente felicitar al presidente de la federación. El formato de la Supercopa y el formato de la Copa del Rey se ha mejorado muchísimo. O sea, eso no hay ninguna duda ni ningún debate. O sea, eso está fuera de toda duda. No, lo único, Luis, si se va a intentar en otras ediciones facilitar que la gente, la afición en España, pueda ir a ver a sus equipos allí. Si hay alguna manera, si la federación va a estudiarlo para las próximas ediciones, que se pueda facilitar que la gente de España pueda ir allí, no solo que los periodistas lo conozcan, sino que también el propio aficionado conozca cómo es ese país.
Buenas noches, Foto, y gracias por tus palabras. Y además estoy igual de contento que tú por cómo han actuado los árbitros en esta Supercopa.
Hombre, entonces, desde luego, es que no ni lo hemos mencionado, pero el pobre de Sánchez Martínez es que ha hecho un arbitraje hoy espectacular. Pero claro, ya sabes, Luis, que esta gente solamente hablan de los árbitros cuando los pobres se equivocan, que se equivocan como todo el mundo. Cuando aciertan y lo hacen tan bien como lo han hecho hoy, no hablan de ello, pero bueno.
Pero mira, con respecto a lo que me dices, fíjate, el otro día comimos todos en un palmeral que estaban terminando de construir, porque esta gente ahora mismo, en octubre creo que abrieron las fronteras para los extranjeros no musulmanes. Entonces, pues claro, están naciendo al mundo exterior en cuanto al turismo, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible porque la gente que quiera venir, venga. Creo que ellos se están abriendo, ellos además saben que el futuro se construye no solo desde el petróleo, que al final pues es una riqueza tremenda, y el gas, pero tiene fecha de caducidad, tienen un litoral de más de 1000 kilómetros tremendo, con un coral tremendo ahí. Creo que van a tener que cambiar también y adaptarse a los nuevos tiempos, y seguro que toda Europa dentro de poco va a saber que tienen un lugar a 4, 5, 6 horas pues interesante para visitar. Y creo que el año que viene se habrá avanzado todavía más, porque Antonio, que ha estado aquí, y todos los periodistas pues pueden corroborar, sobre todo los que ya habían estado, que los pasos que se están dando son bastante rápidos.
Pues Luis Rubiales, te agradezco mucho la presencia en el tertulión de Tiempo de Juego. Un abrazo, enhorabuena por lo que ha sido esta Lama. Supercopa. Sí, Lama.
Ah, no, habíamos perdido la comunicación. Yo solamente le quería preguntar al presidente de la federación si no le da pena que, con lo bonito que ha sido el formato, con el espectáculo futbolístico que hemos visto en estos 3 partidos, lo haya visto tan poca gente en España.
Bueno, pero es que
no digo de aficionados en directo, sino me refiero
sí, te he entendido por la tele,
que al final que la tele lo haya tenido que dar en codificado y que no se haya dado en alguna cadena en abierto.
Bueno, pero lo han visto más que la mayoría de partidos de la Liga. Es decir, es que la ley al final nos obliga a ir a un tender, y Movistar tiene los mismos derechos y además ha pujado. Sobre todo, ya sabemos todo lo que pasó en la puja, ¿no? Que hubo unas declaraciones, algunas televisiones que decidieron no pujar, pese a que daban el Dakar, o pese a que tenían otros intereses aquí, o habían trabajado aquí. Pero bueno, se ve que cuando nosotros decidimos, pues tuvieron algún tipo de problema que nosotros respetamos, pero nos reventaron el tender. Esa es la realidad. Y solo, pues, la oferta válida fue la única, la de Movistar, que es conforme a ley. Y quiero dejarlo muy claro, yo no elijo quién televisa esto. Se presentan y, conforme a ley, un órgano lo decide, que está integrado por participantes, pero es que tiene que cumplir la ley. Movistar la cumplía, igual que con Dazón en la Copa del Rey, etcétera. Nosotros no podemos más que cumplir la ley, estamos obligados a ellos.
No, pero digo que si no le da pena que esto no se vea, este maravilloso espectáculo, en una televisión en abierto.
Pero Lama, no, la Liga, todo el año la Liga, y el Madrid-Barça
no,
se ve
estoy diciendo encerrado. Que si no le da pena la final de la Copa del Rey, los mundiales, un espectáculo como este, que para mí futbolísticamente es un espectáculo, con 3 partidos maravillosos, con los 4 mejores equipos de España, A mí me da pena que no lo hayan podido ver todos los españoles. A mí.
No, no, yo coincido con Lama.
Sí, claro. Y a mí me da pena, y a mí me da pena que no todos los españoles puedan ir a los buenos restaurantes. Y me da pena que no, que el cine les cobre entrada en el cine.
Pero tú como tienes pasta vas a los
buenos. No, no, perdona, no. Es que
pero hay gente que no tiene pasta y no puede ir.
No, sí, ya lo sé.
Yo lo que le pregunto al presidente de la federación, si para el año que viene van a intentar que esto lo dé una cadena
de que se lo quiten a Movistar, que ha pagado. No, no, claro. Que expropien. Que expropien a Movistar, que ha pagado.
Que no te estoy preguntando a ti.
Bueno, pero yo hablo porque estoy en el programa. Claro. Es que solo faltaba.
Pero es que yo pregunto.
Coño, no peleéis, cojones. Venga, vamos.
No,
no,
ya se ríe. Porque ha habido un momento que no sabía si usted iba a tirar el micrófono o si iba a marchar. De lo agresivo están siendo las preguntas.
No, que no, pues venga, has hecho una pregunta muy agresiva. Adelante.
Bueno, mira, yo solamente con la única que he hecho ya mira la que se ha montado.
No, pero si me pones agresivo a mí, no a Rubiales.
No, bueno, pero ese es tu problema, Rubiales.
Tu problema no, es que es tan antiguo decir que esto que lo vea todo el mundo. Perdona.
Problema, quiero que me conteste el presidente.
Vale, pues conteste Rubiales que luego voy.
Yo contesto encantado. A ver. Bueno, me enrollo mucho, Lama, para que no...
No, no, tú, para que, todo no, lo que quieras, presidente, yendo, tienes toda la noche.
Nada, mira, Lama, yo estoy de acuerdo contigo, me encantaría que lo hubiera más gente, pero la ley nos obliga a adjudicar por 3 años, lo hemos hecho, y los próximos 3 años lo va a televisar Movistar, y además quiero dar las gracias aquí a Movistar por su valentía, por cómo han tratado el producto, por su profesionalidad, han estado aquí Mónica, la gente que estaba en la cabina, pues con Robinson, con Carlos, con Ricardo, todo, de verdad quiero darles las gracias.
Claro, pues efectivamente, y yo apoyando a Lama, que estoy de acuerdo, que por favor que pongan el cine gratis también, el cine tiene que ser gratis, y el teatro,
Bueno, y otras cosas.
Y otras muchas cosas.
Claro.
Claro. Porque es una pena que los españoles no tengan
acceso. Del Rey, ¿y por qué no dan la Copa del
porque
Rey?
Porque va dentro de porque está dentro de un de la ley que la final de la Copa del Rey va en abierto. Pues, va
en abierto. Un espectáculo como este debería ir en abierto, lo que yo digo.
No, y otros muchos. ¿Y el Madrid-Barça de Liga? No, ¿el Madrid-Barça de Liga no te parece un espectáculo?
Oh, maravilloso.
Bueno, pues mira, va encerrado también. No te vi que te quejaras.
Que vea, como toda
pero
la liga,
una cosa que voy a decir, oye, si empezáis una reivindicación para que sean abiertos, oye, que sean abiertos, perfecto, que cambien la ley, pero joder, como no concurse nadie en abierto,
claro,
no vamos a quedar
claro,
sin televisarlo. Este año nos hubiéramos quedado, porque Televisión Española, Antena 3 y Mediaset dijeron que no querían.
Claro.
Con todo lo respetamos, pero bueno, oye, no, claro. La verdad que no hubiera gustado que lo vieran todos los españoles. ¿Sí?
Pues sí, pero por desgracia.
Pero a lo mejor no querían porque eran Arabia.
Bueno, yo tengo otra tesis que no la puedo decir.
¿No?
Pues dígala, para eso le preguntamos.
No, porque en Arabia también es el Dakar, ¿no?
Claro, entonces, no. Está Televisión Española.
Pero bueno, yo también sabe usted que el Dakar era un acuerdo que tenía Televisión Española firmada con un tercer operador. Por eso le pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no la quisieron dar?
Bueno, pues porque creo que mucha gente ha opinado de oído sin venir aquí a ver lo que está ocurriendo. Y os digo una cosa, es que dar la espalda a alguien que tiene mucho por mejorar, que hay derechos, sin duda, que no se están llevando a efecto. Y eso hay 150 países así en España, pero es que tenemos países mucho más importantes en el mundo o importantes en el mundo con relaciones bilaterales. O lo ha explicado antes también perfectamente Paco cuando decía lo del AVE. Hemos estado con el presidente del consorcio del AVE, un tío espectacular, Segreyes, con el embajador, que además lo que Arabia Saudí supone para España en miles de millones de euros, si lo supieran, es tremendo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hemos contribuido algo, no es nuestra función, hemos venido aquí por lo que hemos venido, y es claro, yo no lo he negado, y gracias a ellos la segunda vez, la tercera, el fútbol femenino va a mejorar mucho, pero también, oye, vamos a ayudar a cambiar esto. Si los dejamos aquí, probablemente el que protesta y no hace nada, ese sí que no ayuda a ningún cambio.
Luis Rubiales.
La próxima es en Riyadh, ¿no?
Déjame que le dé un palo, pues todo van a ser
no,
flores.
Digo, no, pero es que la próxima es en Riyadh, presidente.
Le dar un palo para despedir.
¿Cambia la sede?
No, sí, lo tenemos que decidir. No, lo tenemos que decidir. No, no tiene por qué. Es posible que sea Riyadh. Hay 2 o 3 lugares donde lo podemos llevar, pero lo tenemos que decidir y vamos a empezar a trabajar. Probablemente el príncipe ha dicho desde el día siguiente, yo creo que nos vamos a tomar unos días de descanso, porque han sido tremendos estos días, pero vamos a trabajar ya en el formato en donde lo haremos el año que viene.
Antonio. Déjame que le dé un palo. Sí, el palo, además, que espero que no se moleste. Es una bendición que el fútbol español tenga tíos como este. Te lo digo en serio. Perfecto, porque pues, su equipo, la gente con lo que estoy hablando.
Ya vienen las querellas.
Semana,
estamos
ahí. Sí, por eso. Este es un palo. Este es un,
ojalá.
Una cosa, que os dejamos solos, ¿no? Que es mejor.
Venga, un abrazo. No ves cómo no
interesa. Bueno, buenas noches a todos. Vale.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Cuidado con todo.
Feliz. Oye, Tomás, que me río mucho contigo.
Igualmente, Chato.
Un abrazo a todos. Con todo, pero lo tuyo es la otra.
Sí, pero porque te digo la verdad, turbante.
Venga. Un abrazo. Un abrazo. Señoras y señores, adiós. Sigue el tertulión, sí, sí, sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno tertulión. Este es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. ¿Lama se va o se fue? Se fue.
No, no, Lama está aquí, pero se va ya.
Vale.
Porque en 3 horas nos vamos.
Pues,
a España.
Os deseamos un buen viaje. Ha sido una pasada escucharos durante toda la semana. A todos los compañeros, enhorabuena especialmente a Sergio Jiménez, nuestro compañero técnico.
Enhorabuena, Lama.
Un fenómeno.
Que ha dado un sonido increíble. En ocasiones para escuchar cosas que no merecía la pena escuchar, pero ha dado buen sonido.
Y mira que es difícil eso, ¿eh?
Sí. Hasta luego, Manolo.
Adiós, cuidaros mucho.
Y tú también.
No, yo me cuido, no te preocupes.
Sí, no, sí, tú sí. Venga, un abrazo. Y a Antonio, que está ahora todavía celebrándolo con Rubiales y con todo el equipo.
Parece, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sigue el tertulión, que esto es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Sigue con... Yo espero que sigan Albelda y Cañizares. Y que siga todo el mundo, de los que estábamos al principio. Tema muy serio, lo de Barcelona. Lo que está sucediendo con Barcelona, nos ha contado Elena Condis la situación. Bueno, primero 4 meses de baja, Luis Suárez, lo cual es casi adiós a la temporada. Bueno,
horror,
adiós, adiós a la temporada. Preguntas concretas. Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas. ¿Debe fichar el Barça? Eso es lo primero. Rico, ¿debe fichar?
¿Estamos hablando de quién? ¿De entrenador o de delantero
central? No, delantero. En este caso, delantero.
Yo creo que necesita un 9. Ya lo necesitaba antes y no lo ha tenido. Sí, desde ese punto de vista, sí.
Vale. Emilio.
No, yo creo que no. Yo creo que llevamos todo este tiempo diciendo qué vamos a hacer con Ansu Fati, qué vamos a hacer con Pérez, qué vamos a hacer con no sé qué. Bueno, pues que juegue ahí...
Sí, pero es que no son delanteros centros, Emilio.
No, no, pero bueno, termino mi exposición. Digo que no porque creo que tienen suficientes buenos delanteros para poder hacer un triplete de delante o jugar 4-4-2 o vale. Tal. Y además porque yo vengo defendiendo de siempre que lo que se ficha ahora en enero, en un 85-90% de las ocasiones, si el Barça no acierta ni cuando tiene que fichar en verano, imagínate ahora.
Y luego lo de Valverde. Dices que el nivel de enfado era mayúsculo. Tú, Rico, tu nivel de enfado lo calificas como nivel de bochorno.
No, de bochorno. Es que yo creo que enfado es corto.
Vale. O sea, tú vas más allá. Es el bochorno que te está generando.
Un bochorno
club.
Mundial. Mundial.
Pues yo creo que somos el hazmerreír del mundo entero.
¿A quién culpáis directamente de este bochorno? ¿A Bartomeu?
Al presidente, sin ninguna duda.
Evidentemente, de la misma
al
manera...
Al presidente, que al mismo tiempo es vicepresidente deportivo.
Claro, no, o sea, aquí el tema está en que para lo bueno y para lo malo, ¿no? El presidente es absolutamente quien toma las decisiones.
Esta es su responsabilidad, el vicepresidente deportivo.
Como muy bien dice Miguel, incluso cuando se cargó en teoría al vicepresidente que se encargaba de estos temas, él, que ya con la existencia de ese vicepresidente ya tomaba las decisiones o todo el mundo tenía la sensación de que era él quien tenía la palabra, pues se llenó de razones para ser él quien decidiera. Y entonces a partir de ahí, absolutamente todo lo que Miguel y yo consideramos un bochorno va en su cuenta, evidentemente.
Sí, sí, ya
que es lo que está ocurriendo. Porque además tú puedes tener todas las dudas que quieras y puedes hacer todo eso. Ahora, lo que no lo puedes hacer es así como lo estás haciendo.
Claro.
O sea, sí, ese es el tema.
Las formas son inaceptables.
Eso es lo primero. O sea, es decir, y en ese sentido es... yo creo también que son culpables quienes están actuando y en todo este show, evidentemente, pero es que esto con una sola palabra del señor Bartomeu se pararía, ¿no?
Hombre, y eso no es así. Pero es que si la palabra de Bartomeu ha sido esto pasa porque quiere Bartomeu, si no hubiera tomado Bartomeu la decisión esto no estaría pasando, por tanto es imposible que su culpa.
A mí me parece realmente increíble, porque además esto parece que el Barcelona esté sorteando su banquillo. ¿entiendes? O sea, con una sensación, o sea, es una falta de planificación, es una falta de honestidad, es una falta de sensatez, es una falta de profesionalidad, es una falta de prestigio para el club. O sea, me parece que es...
¿Qué planificación, Emilio, si lo han decidido esta semana? Si a Xavi le
por eso
llamaron...
digo que es una falta de planificación.
Le llamaron dos días antes de jugarse, justo antes de jugarse a la semifinal.
Oye, una pregunta, ¿y por qué enloquecen? Porque de eso ya, después del Liverpool se lo cargan, bueno, pero ¿por qué enloquecen de esta manera
tan
salvaje?
Tenía una explicación más política que deportiva con el tema de Xavi, si solo hubiera sido Xavi, que era desarticular a la oposición, porque Xavi es uno de los exjugadores que son cartas que van a jugar con la oposición, pero claro, es que luego ha salido Koeman, luego ha salido Pochettino, también ha salido García Pimienta. Claro, es que de pretender la sensación que de un día para otro, insisto, y con la decisión tomada antes de jugarse la semifinal de la Supercopa, parezca que cualquiera menos Valverde.
¿Y mañana bueno, entrena Valverde?
Exacto, él está citado.
Está citado, mañana Valverde va a entrenar como
a las 11 de la mañana.
Aquí confluye además, aparte del tema deportivo, estoy de acuerdo con vosotros, me parece de locos esto. Si no lo has echado ya después de Liverpool, que es una de las peores noches en la historia del Barça.
Al contrario, le has renovado.
Pues sigue con él. Pero luego yo creo que coincidimos todos. Hay un tema aquí humano y de reputación. Y estás denigrando a un empleado tuyo. Y además, brutal. Es que confluye que es un tío exquisito. Creo que estaremos todos de acuerdo en ello. Que se ha tenido que comer sapos y culebras de todos los colores, desde la marcha de Neymar a la política de la dirección deportiva que no existe, ha hecho de portavoz del club hasta en cuestiones de política normal todo este tiempo. O sea, estamos ante un señor y mañana se tiene que poner a entrenar.
A este señor Roberto le llegaron a preguntar y a acusar en una conferencia de prensa por qué no había ido a la presentación de la película de Match Play cuando no había ido ningún jugador del Barça. Y se lo preguntaron a él, y él dijo, bueno, pues no he ido, ¿por qué no he ido? Ya está.
Por mala gana.
No, cualquier entrenador va en el sueldo, que le caigan críticas, rumores y decisiones caprichosas de los directivos. Pero lo de hoy, a mí lo de hoy no me ha parecido que se lo merezca a nadie, menos alguien que ha ganado dos ligas y va líder, y tiene al equipo líder, o lo ha tenido líder en Europa.
Y que tiene comportamiento exquisito.
Porque no es que le tiren la tarta de Xavi, que bueno, puedes decir, vale, no, es que el estilo, vale, sí, los gustos, me da igual. Es que la de Koeman, lo de Pochettino, la del entrenador del filial, o sea, es que ha sido, el domingo un esperpento.
De cualquier forma.
El único esperpento. Y el Madrid ganando copas, además.
No descartes que mañana salga Bartomeu, y que es lo único que nos falta por ver,
y diga que es mentira todo.
No, que diga que le renueva dos años.
Las dos últimas gestiones importantes del Barça, que ha sido intentar la contratación de Neymar y ahora lo de Valverde, las ha retransmitido en streaming como si esto se tratara, pues sí, no sé, como quiero
chufla,
contaros que fijaros que estamos trabajando para y vamos a hacer, o sea, es que eso no lo entiende nadie, que las gestiones de un club sean prácticamente públicas. En la primera, la de Neymar, por lo menos no había ninguna víctima, es que ahora además hay una víctima.
Me informan Oliveros y Elena que que ha habido reunión Bartomeu, Vidal y Planas en la Ciudad Deportiva, pero sin novedad. Valverde, momento, mañana entrenamiento.
Vaya, no,
a Vidal se habrá incorporado tarde porque ha llegado con el CEO después de visitar a Dembélé tres días.
Tres días con Dembélé debe ser apasionante. O sea,
es una ironía.
Claro, o sea, lo sé.
Como oficialmente al principio dijeron que no estaban allí hablando, qué coño, con Xavi, pero nosotros cómo vamos a hacer eso, sino que hemos venido a visitar a Dembélé, ellos han llegado hoy prácticamente a las 10 de la noche, o sea que a Vidal habrá participado todo.
Pero Miguel, el CEO es un ex internacional del balonmano, laureadísimo, un señor del deporte.
Inexplicable que dos deportistas...
Inexplicable. Y a Vidal es inexplicable.
Hay varias cosas que no se nos escaparán a ninguno de nosotros. Cuando estamos hablando y Juanma pregunta el nivel de enfado, eso es perfectamente extrapolable a todo el barcelonismo. O sea, es decir, en estos momentos ni en Barcelona ni en Cataluña hay nadie, absolutamente nadie, culé y barcelonista que comparta esto. Nadie, esté a favor o no esté a favor de Valverde. Si ahora llamáramos a Dani Sanabre, que escribe cada día Valverde out, no estaría de acuerdo con esto, ni siquiera esto. Y segundo, Y segundo, es evidente que esto ocurre 24 horas después de que los jugadores, especialmente Leo Messi, salgan declaraciones una vez eliminados de la Supercopa del señor Rubiales, a decir que el entrenador es estupendo, que estamos con él y que no tiene la culpa de lo que ha ocurrido.
Sí, pero o sea, Emilio,
eso tampoco hay que aparcarlo, ¿eh?
Me consta que alguno de los que han hablado les han dicho que es todo lo contrario, que son los jugadores los que no quieren al entrenador. O sea,
de todas maneras, visto desde la distancia, es la sensación de que tienen ahí a un entrenador en el cual no creen 100%, no ahora, o sea, ya hace tiempo, ¿no? Al menos la sensación que anda hacia afuera es, bueno, no hemos encontrado, renovamos a Valverde cuando ya estaban hablando de que lo iban a echar, ¿no? Y así van pasando los años y se agarran a cualquier título que ha ganado, ¿no? Y al final, pues esas situaciones normalmente no acaban bien, porque o confías 100%, o si no confías, aunque gane un título, pues lo normal es cambiar de entrenador.
Por eso es tremendo el papel de mañana de Valverde delante de su equipo.
Brutal.
Sí, sí. ¿Cómo será la primera vez que vuelva a verse cara a cara con el presidente o con el mismo Abidal?
Igual no se ven más.
O sea, es que yo creo que han llevado a una situación...
Pero es que
este asunto que solo queda que mañana, antes de que salga a entrenar, le cesen. Si no,
pero el papel del entrenador ahora mismo es, sé que tengo gente por encima de mí que se ha cagado en mí, por decirlo rapidito y claro.
Ya, pero eso no
pero
es nuevo.
Pero él tiene que ir
eso
allí.
Eso no es nuevo. Para él no
entrenará al equipo, intentará ganar.
Pero David,
y esperar a los que
Valverde,
toman las decisiones a ver qué es lo que pasa.
David, para Valverde, ese desprecio no es nuevo, ¿vale? O sea, Valverde es...
Hombre, este es el más importante, ¿eh?
Es más público, joder.
Sí.
No, me entendéis. El que siente Valverde.
Claro. Sí, sí. ¿Vale? Es que este es peor, yo creo.
No, pero yo no estoy hablando del desprecio que le ha hecho el Barcelona. ¿Eh?
Ah, vale, vale.
Sino lo que Valverde piensa de todos ellos.
Eso es.
Que sigue.
No, bueno. ¿Vale? Porque tú cuánto ganas al mes o al año. No, porque yo realmente...
para no perdonar dinero, pero no creo que Valverde tenga un problema económico.
No, un momento, no tiene un problema económico, pero tú tienes que renunciar a los millones que te
confundamos.
Corresponde.
No, confundamos.
No tiene nada que ver, Mira, cuando se presenta un presidente, una junta, un director deportivo, un caprichoso, que dice, mira, tú ahora te vas, o tú ahora negocio con aquel, lo más injusto de todo, que esto encima le salga gratis.
Santi,
por favor, ¿eh? Sí. O sea, yo me niego que
a favor mío.
Que le salga...
Santi, estás a favor mío.
Y además el entrenador, claro. Sí creerá en su trabajo y sí creerá que lo está haciendo.
No, el entrenador es líder, David. El entrenador es líder.
La puede revertir.
Es líder en Europa y en España, el entrenador.
Es que una cosa es lo que la gente que esté por arriba piense. Pero el entrenador tiene una visión diferente.
Y empiezan a buscar el sustituto a los cuartos de hora siguiente de los mejores 80 minutos de la temporada.
Es muy fácil. Es muy fácil cuando no estás en el pellejo de la víctima decir lo que están haciendo a este hombre es para coger las maletas y marcharse.
Sí,
efectivamente, pero la juerga, el que la sufre, tiene que salir gratis al que te está haciendo pasar por esta vergüenza.
Y si como dijo César hace muchos años, me dijo a mí, estos tipos están para robarles y hace muy bien. No se puede ir encima palmando dinero. Están para robarles, no. Y más después lo que han hecho.
¿Sabes qué pasa? Que hay gente
que...
Y no
que... me quiere, me paga y
no
me
es su dinero.
Hay gente,
además,
hay
su
gente
dinero.
En el fútbol, hay, claro, gente en el, hay gente en el fútbol que a lo mejor se merece, claro, ser tratada así. Pero mucho. Valverde, justo Valverde, es la figura... Que no merece este trato.
Pues
justo porque es que,
no.
O sea,
pues que lo
le puedes discutir lo que quieras, pero es que es imposible ser mejor representante del Barça en cualquier sitio.
Que Valverde no roba nada, que tiene un contrato firmado.
Y el motivo por el que Xavi
es
no
un decir,
aceptado,
querido.
Es el motivo por el que Xavi no ha aceptado es por el compromiso que tiene con
no,
Ford.
No, Santi, el motivo yo creo que es múltiple. Primero, probablemente no lo ve claro, teniendo por delante, como muy bien expone Miguel, un futuro que le vincula, que le puede vincular a un proyecto que ya sea suyo, que sea con su presidente, que sea todo esto. Segundo, él está implicado en una competición donde acaba de clasificarse para la final.
Y es muy feliz allí, hombre.
En un país, Santi, muy importante, en un país que Vale, ahora haríamos otro programa sobre Qatar también.
Muy
¿vale?
feliz,
pero no hace
ahí.
Falta. En un país, Santi, que lo ha acogido y ha acogido a casi todas sus familias, ¿vale? Porque porque Xavi lleva arrastrando a mucha gente, porque da trabajo a mucha gente de la suya. Y tercero, yo creo que también hay un punto de que él no quiere llegar siendo un bombero, sino probablemente habiéndoselo ganado de alguna manera Xavi, más correcta, ¿me entiendes?
También ha visto las formas de todo esto, ¿eh? O sea,
no es un ofrecimiento limpio.
Santi puede pensar que el que le ficha ahora le puede hacer eso a él.
Xavi es Xavi,
como cómplice, ¿no? Como
Xavi
cómplice.
Es un chico que parece destinado.
Son así todos. Yo te quiero recordar que Florentino Pérez sacó a Lopetegui de la selección española, como le sacó en pleno Mundial, le fichó. Y cuando le despidió, no se despidió de él.
Bueno, pues,
ni hasta luego, ¿eh?
No sé lo que ha pasado. Lo que sí sé,
y el domingo
está,
juegan contra
lo
ellos.
Que está pasando aquí, y Xavi es un futbolista que está, bueno, es un entrenador que está llamado por los dioses a que le van a dar en su vida una oportunidad en el Barcelona, y eso lo tiene todo el mundo muy claro, y prefiere elegir las circunstancias en las que llegue. Y por otra parte, tiene el ejemplo de su capitán y amigo Puyol, que también rechazó un ofrecimiento de la directiva para ser el director técnico, entre otras cosas porque estos chicos no quieren ir al Barcelona a lo que quiere la directiva que vayan, que es matar a sus propios compañeros, y es perfectamente comprensible que diga que no.
Preguntas de los oyentes. Paco González. ¿Dejará Xavi un paraíso democrático como Qatar para venir a entrenar a una dictadura?
Ahí.
Yo creo que Xavi, como Raúl, están condenados a los banquillos de sus equipos. Si no se desgastan en aventuras, yo qué sé, ayer ponía un ejemplo. Tú coges al Oviedo o al Zaragoza para subir y te la pegas. Lo que hagan en el Castilla o en el Al-Sadd, eso no va a contar.
Vale. Emilio, es que la tuya es que ya está... ¿Se está siendo injusto con Valverde? Pues acabas de hablar de ello durante muchos minutos.
Acabamos de hablar.
Ya, efectivamente. Sí, Tomás Guas, dime. ¿Cómo te sentaría ver a Pochettino en el banquillo del Barça?
No, eso es imposible.
Cañete, ¿por qué Oblak se viene abajo en las tandas de penaltis frente al Madrid?
Bueno, porque supongo que ve de momento hoy empezando a fallar a su equipo y eso duele.
Roberto Palomar, éxito deportivo, éxito de asistencia, empaque de gran torneo. ¿Admites que no está tan mal esta nueva Supercopa de España?
Lo admito.
Miguel Rico, ¿es ahora mismo el Barcelona un equipo de pandereta?
No, el equipo no. El club. El comportamiento de la directiva es de regional.
Albelda, ¿sigues merendando muakis? ¿Qué son muakis?
¿Qué, sí, claro.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Conocéis los fartons aquí, que es
con horchata?
Ahora, no sé, que puede hacer 18, 20 años, cuando yo empecé, pues se hizo un anuncio, porque los fartons es una empresa aquí valenciana que se hacen para la horchata.
Buenísimo.
Y los hicieron igual, pero rellenos de chocolate.
¡Ah! ¡Uf!
Y entonces los llamaron muakis.
Manda algo, muaki.
No, yo creo que no funcionó muy bien, o el anuncio o la venta de los muakis o no sé qué, porque pronto los quitaron.
O el embajador, ¿sí?
Vaya,
no, el embajador que eras tú.
Aquí Manolitos, esos son
Manolitos, sí.
Riquísimos. Bustos, ¿se ha convertido esta noche Valverde en un icono para el madridismo? Valverde, no. El jugador.
Sí, yo creo que sí. Lo venía siendo ya, pero hombre, icono, yo creo que sí. Ya circulan, de hecho, imágenes de su falta comparándola con la volea, decían en Glasgow.
Tampoco hay que exagerar.
El pueblo es loco.
Es lo que hay.
Efectivamente, no vayamos a comparar la volea con esta falta. No exageremos.
Bueno, no vayamos, no, ya la han comparado.
Efectivamente. Oye, compañeros, ha sido un placer este tertulión. Qué gran momento de radio, ¿eh?
Y ha sido pausado, ¿eh?
Sí, y muy tranquilo. Sí, sí, Mira, con Lama solo nos hemos gritado ahí un momento y tal. Muy bien.
Es que no ha habido bar.
No ha habido bar.
Además,
efectivamente.
Y es que el Madrid tonta.
Efectivamente.
Sí. Gustos.
Gracias, amigos. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Buenas noches. Hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía, para que vean ustedes las horas que llevamos con ustedes. Desde las 12 del mediodía. ¿Y qué hora es? La 1:30. Justo la 1:30. La radio nunca para, ¿eh? La radio sigue ahora con Adolfo Arjona. Y nosotros venimos mañana a partir de las 11:30 de la noche. No se pierdan mañana
el partidazo. No se lo pierdan nunca, pero no se pierdan mañana el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.